Bon dia a tothom, bons dies a tots, benvinguts. Soc en Xavier Massa Xaxàs del Col·legi de Periodistes i volia donar-vos la benvinguda en nom del degà, del Joan Maria Martí, que avui no ha pogut estar. I queria dar-vos també molta la benvinguda des de Madrid a esta casa, que és la Casa dels Periodistes Catalanes, vostra casa també, una casa que se distingue per diàlogo, la tolerància i el pluralisme. Tres valors del periodismo, del buen periodismo, sin los que sería imposible ejercer nuestra profesión y defender el derecho a la información. Tres valores con los que creemos que en estos tiempos y en este país que nos ha tocado vivir son más necesarios que nunca. Pues bienvenidos y os cedo la palabra.
Muy bien, muchísimas gracias, querido Xavier. Estamos conmovidos de la acogida que nos habéis prestado en el colegio y quiero decir también claramente que estaremos encantados de acogeros en nuestra instalación en Madrid, en la Fundación Diario Madrid, que ocupa la sede construida para el diario El Sol, una referencia y una gloria del periodismo de hace años, que después de la guerra fue incautado como casi todo, y que pasó a ser la sede de las redacciones de La Riva y El Marca. De manera que de aquello conservamos de la primera época el despacho que fue de Ortega y Gasset. Vamos a hacernos con los archivos del fundador del Sol, Nicolás María de Urgoiti. Estamos en trámites con la familia. Y de la época de La Riva y El Marca y El Correaje y todo eso, pues conservamos algunos disparos porque esta gente iba armada a la redacción y a veces hacían pequeñas exhibiciones, en vez de levantarse a dar al interruptor para apagar la luz, disparaban a las bombillas. Y hemos conservado ese pequeño recuerdo que todavía no ha sido alterado. Una palabra sobre el debate. Esto vino rodado a partir de un momento hace un par de años y después ya más recientemente cuando le dimos el premio a Rafael Yorba, el premio Diario Madrid de Periodismo. Y entonces hablamos y pensamos que teníamos algún deber de promover un espacio de reflexión inteligente. Y organizamos el primer debate en la sede del Diario Madrid el 3 de julio entre José Álvarez Junco, un historiador de gran fuste y de gran prestigio, nacido, por cierto, en Lérida, y Joaquín Coll. Nunca hemos convocado multitudes, ni tampoco hemos obtenido subvenciones, y las hemos buscado, tengo que declararlo. Hemos buscado afanosamente conseguir algunos fondos de estos que están siempre disponibles. No ha habido manera. La asociación tiene 32 años y no ha conseguido nunca un euro ni una peseta. Sin embargo, no hemos sido rencorosos, estamos a lo nuestro. Y el Diario Madrid, la Fundación Diario Madrid, tampoco. Entonces, se hizo ese primer debate del cual se ha transcrito y se ha colgado, y su lectura resiste ventajosamente en este momento. Y ahora damos paso a este segundo. Y prometemos que vamos a seguir con esta alternancia entre debates en Madrid, en Barcelona y en Madrid. Queremos hacerlo con una frecuencia, si pudiera ser, mensual. Y presentando siempre gentes que aporten, eso que he dicho, reflexión inteligente y afecto racional y razonado. Así que no digo nada más. Diálogo, tolerancia, pluralismo, que ha dicho nuestro anfitrión. Yo hablaría de la prensa sin causa, frente a todas esas incitaciones de que la prensa tenga una causa. Tanta gente que tiene algo que defender, cualquiera que tiene algo que defender, siempre dice: si la prensa adoptara nuestra causa, los minusválidos, los separados, los maltratados, los yo qué sé, todo el mundo, si la prensa se ocupara de lo nuestro, los desalojados, los desahuciados, este problema se había resuelto. Pero la prensa tiene demasiadas solicitaciones y la prensa, su compromiso tiene que ser con su audiencia, con sus lectores. Ese es el único. Y naturalmente ser permeable, ser, estar a la escucha de las preocupaciones que agitan, que conmueven a la gente. Ahora, hay una causa básica de la que nunca puede desdecirse los medios de comunicación: la libertad. La causa de la libertad. Y esa causa, porque no puede existir prensa que merezca ser llamada así sin libertad. Lo que sin libertad hay propaganda. Pero ahora estamos en un momento en el que vamos a ver qué queda de las libertades si la prensa, conmovida por todas estas, digamos, crisis, deja de cumplir el papel básico que estaba cumpliendo para la democracia. Como digo, la causa de la libertad sí que es una causa de la que nunca se puede desertar, porque es absolutamente clave y sin ella los medios de comunicación, la prensa, deja de tener una existencia real. Perdón por haberme extendido. Querido Rafael Yorba, es tu turno, no me imites.
No.
Pero sé que tú has tenido el talento de escribir tu intervención, lo cual va a hacer que sea muy concisa. Muchas gracias.
Gracias, Miguel Ángel. Presidente, diputados, amigos, amigas, antes de ceder la palabra a Julio Llorente para que haga su inicial y al filósofo Cruz, quisiera empezar por evocar, como lo ha hecho ya Miguel Ángel Aguilar, el título del primer diálogo de este ciclo celebrado en la sede de la Fundación Día de Madrid el pasado 27 de julio. Lo que nos dice la historia por escribir. Y lo haré de la mano de un político catalán del primer tercio del siglo XX, Rafael Campalans, que decía que política es pedagogía. Para él, la libertad de la persona y la libertad de Cataluña no eran una dualidad antitética, sino un todo armónico. Para poder alcanzarlo, desaconsejaba tanto el aislamiento como la defensa de la historia pasada, y abogaba por avanzar hacia la España de todos, el paso previo, decía, al de una federación internacional. Cataluña, leo en catalán, Cataluña no es solamente, com voldrien alguns, la geografia i la història passada. És sobretot aquest delè regenerador que s'encomana a tots els homes que hi viuen, és a dir, aquesta voluntat d'història futura. No és la història que ens han contat, sinó la història que volem escriure. No és el culte als morts, sinó el culte als fills que encara han de venir. Amb aquesta breu, breve intervenció, aquesta voluntat de historia futura, que pasa, repito, que no tanto por el culto a los muertos, sino a los hijos que no han de llegar, cedo la palabra al profesor Francisco.
Bien, muchas gracias. Señora presidenta, señores diputados, a ver si se me oirá mal de todas formas, pero en fin. Intentaré evitarlo en lo posible. Repito, señora presidenta, señores diputados, colegas de la mesa, amigo Javier Solana, gracias ante todo a los organizadores de este acto por su invitación. Me siento muy honrado en estar ante ustedes hoy. Tengo que decirlo, no sin algún esfuerzo, porque para estar aquí he tenido que levantarme a las 6 de la mañana y a mí eso me sienta sumamente mal. De manera que mis fuerzas ya no muy abundantes, son aún más escasas que de costumbre. Antes de iniciar mi intervención, querría dedicar un recuerdo a la memoria de Juan Lins, de cuya muerte acabo de enterarme esta mañana. Creo que con él ha perdido una figura muy importante de la ciencia social española y yo, un amigo entrañable. Bien, yo he ordenado mi intervención en 9 tesis que casi me limitaré a leer porque me parece que es una manera adecuada para dar un comienzo a un diálogo. Sin embargo, antes de pasar a la exposición de esas tesis, quiero hacer una introducción para que las cosas queden claras, para que nadie se llame a engaño. Yo no soy partidario de la independencia de Cataluña. Es más, considero que la independencia de Cataluña no es una utopía, sino una distopía. Es un futuro que es peor que el presente y que en consecuencia habría que tratar de evitar. No es un futuro tan aterrador como el de otras distopías célebres, como 1984 de Orwell o el Nuevo Mundo Feliz de Huxley, pero con todo yo creo que es una utopía, una distopía que nos dejaría a todos en peor situación de la que estamos y que además significaría, a mi juicio, una ruptura con la historia de Cataluña y no solo de España. A mí siempre me ha llamado la atención que las categorías con las que los catalanes y los vascos reivindican su singularidad y la necesidad de tener una situación especial en el seno del Estado sean al mismo tiempo categorías que afirman su pertenencia al Estado español. Es decir, nadie tiene derechos históricos si no es con quien tiene también deberes. Nadie alude a un hecho diferencial si no en todo lo demás no hay comunidades. No hay derechos históricos del País Vasco contra el Gran Ducado de Cracovia y sería absurdo que Cataluña aludiese a su hecho diferencial respecto del Reino Unido, de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Esa es mi postura personal, ese es mi convencimiento, fundado en razones que podría alargar, pero que no tiene sentido alargar ahora. Bien, y con eso paso a la exposición de mis ideas, de por lo que valgan, en el tema que nos ocupa. En primer lugar, de acuerdo con la interpretación generalmente aceptada de nuestra Constitución, la reforma de la Constitución no tiene límites sustanciales, sino solo procedimentales. Se quiere decir con ello que ningún fin es constitucionalmente dicho, siempre que no sea efectivo, claro está, siempre que el propósito de alcanzarlo se ajuste a los procedimientos previstos en la Constitución. Por eso, a mi juicio, de acuerdo con esta interpretación, el propósito de conseguir que una parte del territorio nacional que reúne las condiciones materiales indispensables para ello alcance la independencia, se constituya como Estado independiente, es un fin lícito, siempre, repito, que no se pretenda alcanzar dicho fin al margen de la Constitución. Es lícito, en consecuencia, también a mi juicio, pretender que en persecución de ese fin se logre que la comunidad interesada se manifieste su comunidad al respecto, su voluntad al respecto, perdón. En segundo lugar, el método razonable para formalizar jurídicamente una manifestación de voluntad es el referéndum. A mi juicio, de acuerdo con el artículo 92, en la interpretación que yo hago de él, no sería imposible que el Estado convocase un referéndum en Cataluña previa una reforma de la ley orgánica de las distintas modalidades del referéndum, que es la Ley Orgánica 280. Esta reforma puede plantearse de distintas maneras, puede hacerse una reforma referida solo al caso catalán, puede hacerse una reforma que, como pidieron algunos hace mucho tiempo, antes de que estos problema estuviera en el enero, regulase con carácter general la celebración de referéndums de ámbito subestatal, comunitario u otro, pero en fin, este es un tema político de, no carente de importancia, pero en cierto sentido de detalle. Naturalmente, no se me oculta que políticamente no parece hoy muy probable que el Estado tome una iniciativa de este género. Sí me parece, y con esto paso a la tercera de mis tesis, me parece conveniente que esta reforma de la ley orgánica de las distintas modalidades del referéndum fuera impulsada por el Parlament de Cataluña mediante la presentación de una proposición de ley. A este respecto tengo que decir, porque he de ser sincero y exponer con claridad mi pensamiento, que la reciente resolución sobre el derecho a decidir, aprobada la semana pasada, me parece, por el Parlament de Cataluña, no solo no cumple con esa función, sino que más bien concluye hacer imposible la reforma. En primer lugar, por el título con el que se presenta una resolución sobre el derecho a decidir, por ser una mera solicitud que no va acompañada de una proposición concreta alguna, no va acompañada de propuestas concretas, por la perentoriedad con la que se presenta y porque va acompañada de una decisión que se pudiera interpretar como amenaza de convocar una consulta para el año próximo, cuya fecha y cuyo contenido se fijaría dentro del actual periodo de sesiones. En esas condiciones parece improbable que, aunque tuvieran voluntad de hacerlo, el Congreso de los Diputados accediera a esta petición. Cuarta cuestión, o cuarta tesis. Se ha sostenido con razón, dentro y fuera de España, que en un referéndum de esa naturaleza se ha de hacer una pregunta clara y única. Sobre la claridad no tengo duda alguna. Pero sí tengo alguna sobre la conveniencia de que la pregunta sea única. La claridad no se pierde si se hace más de una pregunta, con tal de que estas preguntas vayan encadenadas, de manera que no se pueda responder cada una de ellas si no se ha respondido negativamente a las precedentes. El gran obstáculo para una solución de este género, del que se ha hablado en la prensa, es, sin embargo, la dificultad de formular de manera clara esas preguntas que seguirían a la primera de la elección dicotómica entre independencia o no independencia. Sería absurdo, por ejemplo, a mi juicio, presentar como alternativa a la independencia la opción por un Estado propio, que no significa, dicho sea con todos los respetos, absolutamente nada. Nada concreto, al menos. Quinta. La independencia no puede ser producto, en ningún caso, de una sola voluntad, sino de una concurrencia de voluntades. Es por eso por lo que creo que la expresión derecho a decidir es resueltamente errónea o gravemente equívoca. El pueblo de Cataluña tiene derecho a manifestar su voluntad, en mi opinión, y a que esa manifestación sea tomada en consideración por el Estado español y por el pueblo español en su conjunto, pero no tiene derecho a imponérsela. Sexta, la independencia, de una parte del territorio nacional requiere una reforma de la Constitución y esta solo puede llevarla a cabo el poder constituyente constituido, es decir, el pueblo español como titular de la soberanía nacional. Una titularidad que está consagrada en el artículo primero de la Constitución, no en el artículo segundo, como parece darse a entender muchas veces. Los problemas que plantea el artículo segundo son de otro género. Séptima. Si la respuesta al referéndum evidenciase un apoyo amplio y sólido a la independencia, y cuando digo un apoyo amplio y sólido, quiere decir que no hay, que hay muchas razones para sostener que ese referéndum debe hacerse, debe exigirse una un mínimo de participación determinado y un quórum determinado de voto favorable. Repito, si la respuesta al referéndum así concebida evidenciase un apoyo amplio y sólido a la independencia, debería abrirse un diálogo entre el gobierno del Estado y la Generalitat sobre la apertura del procedimiento de reforma constitucional cuya iniciativa podría tomar la propia Generalitat. Siguiendo el ejemplo de Canadá y de la célebre ley de claridad aprobada después del dictamen del Corte Suprema de Canadá, lo lógico sería que antes de iniciar el procedimiento de reforma constitucional quedasen claro en esas conversaciones entre el gobierno de la Generalitat y el gobierno del Estado las condiciones exactamente en las que esa independencia podría concederse, que son muchas y muy difíciles. Está hablando continuamente, por ejemplo, de cuestiones económicas, de deuda, muchas cuestiones de más trasfondo. Por ejemplo, si después hay ocasión de ello en el diálogo, me gustaría hacer alguna consideración sobre eso, sobre el problema de la nacionalidad. El problema de la nacionalidad es uno de los problemas más difíciles que plantea la sucesión de Estado. Repito, no quiero ahora alargarme sobre eso. Octava tesis. Como la apertura del procedimiento de reforma no asegura que su resultado sea satisfactorio para quien lo inició, y es evidente que el fracaso generaría una profunda frustración, está muy difundida la idea de que para evitar ese peligro es mejor no convocar el referéndum. Creemos, sin embargo, que la negativa a convocar el referéndum no solo genera también una frustración, sino que puede dar lugar a la búsqueda de vías alternativas de efectos impredecibles, como las famosas elecciones plebiscitarias, sobre las cuales, si ustedes quieren también, podremos hablar en el novena y última. Los daños graves que la negativa a la convocatoria del referéndum genera no se reducen a lo señalado en la tesis anterior. Ha hecho de la exigencia del referéndum el centro de la reivindicación independentista, colocando con ello en una situación equívoca y difícil a quienes no quieren la independencia, pero sí querrían que se celebrase el referéndum. Parece justificar que el sentimiento independentista se exprese a través de manifestaciones populares, creando así la imagen falsa de que solo esos sentimientos están presentes en la opinión pública catalana. Sobre todo, temo, ha creado la ilusión de que la independencia de Cataluña depende solo de la voluntad política de los gobernantes y puede conseguirse en consecuencia casi de inmediato, y no solo, en su caso, al término de un largo y difícil proceso, y sobre todo, ha impedido que se debata lo que más ha de ser debatido, el conjunto de problemas que la independencia traería. Y con esto termino. No sé si he sido suficientemente claro, he sido muy sintético, sin duda, pero entiendo que si después de haber un diálogo, en ese diálogo se pueden desarrollar. Muchas gracias.
Ahora, de la palabra, Manuel.
Bien, gracias. Señora presidenta, señores diputados, amigos. Quiero empezar muy sinceramente agradeciendo a la Fundación Diario Madrid, a la Asociación de Periodistas Europeos, al Colegio, su hospitalidad y su amable invitación para que yo participe en este acto. También quiero felicitarles por la iniciativa. La iniciativa de esta serie de diálogos me parece particularmente necesaria y oportuna. Y de alguna forma mi reflexión pues simplemente va a gravitar alrededor de esto. Porque creo que este tipo de iniciativas ejemplifica o simboliza bien lo que me parece que en este momento es más necesario en Cataluña. Voy a intentar hacer, como en fin, nos invitaba Miguel Ángel Aguilar, una reflexión inteligente. Pero en fin, eso no está garantizado, solamente el intento, ¿no? También quiero decir, para de alguna forma intentar ser tan claro y tan sincero como el profesor Rubio Llorente, que yo también hablo desde una perspectiva. Yo hablo desde la perspectiva de alguien que cree que no está en contra del derecho a decidir, pero que entiende que ese derecho a decidir debe ser inscrito en el marco de una reforma constitucional. Eso es lo que pienso, lo que pensamos en la asociación de la que yo formo parte. En definitiva, mi intervención va a ser algo tan simple como, en el fondo, una apología del diálogo y una reivindicación de la política. Casi podría parecer que esto es algo obvio, algo banal o algo trivial, pero a mí me parece que este título, el título de la serie, España plural, Cataluña plural, es un título muy estimulante y no está claro que en esta comunidad autónoma hayamos estado funcionando con ese supuesto. Especialmente en los últimos meses, y ya no digo en la pasada campaña electoral, el planteamiento de fondo, que parecía omnipresente, no era España plural y Cataluña plural. Era España y con, frente, da igual, España, Cataluña. Y se daba por descontado, en fin, a las hemerotecas me remito y Google no me dejará mentir, que constantemente se daba por descontado que tanto España como Cataluña eran monolíticas. Lo cual, por cierto, legitimaba la ausencia de diálogo. Eran dos entidades absolutamente diferentes, como digo, monolíticas, cerradas sobre sí mismas, con lo cual lo único que había que hacer era, cada uno por su lado, la mera exaltación patriótica, que también se puede decir en un lenguaje más light, llamándole sumar voluntades, pero es más o menos lo mismo. Es decir, dentro no había nada que discutir, porque había prácticamente unanimidad, y si no se estaba en esta unanimidad, se estaba manifiestamente en las tinieblas exteriores. Y fuera no había con quién discutir. Dentro no había nada que discutir, fuera no había con quién. Recuerdo algo muy reiterado. ¿Cuántas veces no habremos escuchado todos los presentes en esta sala la sandez, a mi juicio, sandez ofensiva para los muchísimos progresistas españoles, de que fuera de aquí, fuera de Cataluña, no había más opción que la España una, grande y libre? ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? Bien, a mí me parece que frente a esto, lo que se impone es esto, es empezar a hablar y empezar a hablar sobre un trasfondo claramente político. Aunque el título de esta sesión de hoy, democracia secuestrada o democracias secuestradas,
Sociedades.
Intentaré que no se repita el error. Sociedades secuestradas. No sé qué es peor, pero bueno. Aunque este título, sobre todo secuestradas, invite a hablar del papel de los medios de comunicación públicos, privados, privados subvencionados, etcétera, etcétera, esta vez no me voy a adentrar por esta vía. Lo he hecho en algunos artículos y, si me permite la confidencia, bastantes palos me ha costado, alguno de ellos muy poco elegante, lo cual no voy a perseverar por ahí. Tampoco me voy a centrar, aunque valdría la pena, en la impagable colaboración que a este clima de ausencia de diálogo ha prestado el gobierno del Partido Popular, con el irritante, creo que la expresión es don tancredismo de su presidente, que ha contribuido enormemente a la sensación de que desde Madrid no llegaban respuestas. Bueno, pues yo creo que frente al silencio lo que toca reivindicar es la palabra. Hay que hablar, no solo negociar, hay que hablar. Y sobre todo hay que debatir. Y hemos de debatir entre todos, porque hemos partido de la base, o yo acepto la premisa de que Cataluña es plural y, por tanto, en Cataluña hay muchas cosas que debatir. Y como España también es plural, tenemos muchos interlocutores con los que debatir en España. Decía un periódico barcelonés, que se había alineado decididamente con el soberanismo, en un editorial de primeros de septiembre, que el curso pasado fue un curso perdido. Lo fue, a mi juicio, porque desde el gobierno de la Generalitat, lejos de promoverse un saludable debate social, solo se buscaba, como decía, sumar adhesiones. He intentado, en fin, con de formación profesional, encontrar alguna cita que reforzara esto. Y he encontrado una que es del 29 de septiembre, en la que el presidente de la Generalitat decía: el mensaje es este. Dentro de Cataluña, cuanta más piña, mejor, porque adversarios ya los tenemos fuera. No es necesario que nos convirtamos en adversarios aquí dentro. A mí, sinceramente, me daba la sensación de que, ya sé que hay hermeneutas para todos los gustos y bien acreditados que están, pero a mí me da la sensación de que lo que respiraba este texto era la tesis de que la pluralidad es un peligro, porque cabe la posibilidad de que dentro de nuestro propio país vayan a surgir adversarios como los de fuera, esto es, quinta columnistas. O, como ya se ha dicho por escrito y no por personajes menores, traidores, colaboracionistas domésticos, etc. Se ha dicho y se ha dicho por escrito por gente, por lo demás, muy respetable. Entonces, creo que efectivamente lo que se impone es intentar abrir un debate. Por supuesto que yo acepto la realidad incuestionable de que el soberanismo ha sumado muchísimas adhesiones, una ingente cantidad de adhesiones. No voy a ir por la senda de decir a lo mejor son menos de lo que parece, a lo mejor hay una mayoría silenciosa. No voy a entrar en estos temas, no voy a entrar. Pero si quieren luego podemos entrar, pero yo en principio no quería entrar. Yo sí respeto a los que piensan diferente. Pero creo que no es un asunto menor preguntarse a qué precio se han ido sumando las adhesiones. Quiero decir que en una democracia deliberativa no cabe saltarse el momento de la deliberación, y menos con el argumento tan impresa. No cabe saltarse la deliberación. Hay que presentar en la plaza pública y en las instituciones los proyectos políticos correspondientes. Se ha hecho. Permítanme que exprese una profunda reserva al respecto. Yo no identifico proyecto político con hoja de ruta. No lo identifico automáticamente. Ya sé que se ha repetido mucho, el movimiento soberanista ha generado una enorme ilusión en amplios espectros de la ciudadanía de Cataluña. Y las dos últimas diadas acreditan esto bien a las claras. Pero ilusión no equivale a proyecto político. Si la ilusión ha funcionado, es en gran medida porque ha apelado al mismo tipo de registros que ciertas fuerzas vienen utilizando desde hace décadas, a saber, la emotividad. Las emociones, obviamente, son muy legítimas, pero una emoción no es ni buena ni mala. Mejor dicho, puede ser buena o mala según las razones que la sustenten. Sin embargo, esto último, es decir, aportar las razones, es lo que se le ha hurtado a la ciudadanía catalana sistemáticamente. Observen, si no, en el momento en el que alguien ofrecía un dato o proporcionaba una información, por respetable que fuera quien proporcionaba esa información, por la más alta autoridad europea que tuviera. A continuación se procedía, si esa información parecía pinchar el globo ilusionante, la respuesta del argumentario era, he aquí, la típica respuesta del miedo. Con lo cual, el debate quedaba sustanciado no entre argumentos de uno u otro lado, sino entre emociones de un signo y emociones de otro. De un lado, los ilusionados, del otro lado, los miedosos. Y claro, ¿quién va a estar a favor de tan sombría y ceniza emoción como es el miedo, teniendo una estimulante ilusión a la que aferrarse? Quiero insistir en este punto. Ilusión no equivale a proyecto político. Pensemos, sin ir más lejos, en los lugares comunes con los que se nos ha venido bombardeando en los últimos meses, metafóricamente, por tierra, mar y aire. Solo voy a señalar dos ejemplos. Uno, comillas. No hay otra opción que inmovilismo o independencia. Reforma constitucional, pero si nadie está a favor. Como diría el clásico, fin de la cita. Bueno, pues bien, ahora que el principal partido de la oposición y la previsible tercera fuerza política, esto es Izquierda Unida, junto con otros grupos menores, se declaran decididamente partidarios de la reforma constitucional, la respuesta, de formación profesional, pero a mí me parece una respuesta metafísica, de filosofía de la historia, llega demasiado tarde. Como si hubiera algún reloj de la historia que alguien tuviera y dijera, lo siento, se le pasó la hora. A mí, desde un punto de vista práctico, se me hace muy difícil entender qué significa que una buena solución llega tarde. No acabo de entender qué significa eso, la afirmación. Otro ejemplo. Una propuesta como la federalista, hemos estado escuchando, no es de recibo porque, abro comillas, no hay federalistas al otro lado del Ebro. Fin de la cita. Bueno, pues cuando aparecen, la respuesta viene a ser más o menos análoga. Que si no tienen fuerza política, que si llega demasiado tarde, etcétera, etcétera. A lo que voy, y con eso voy terminando esta primera intervención mía, es que ambas respuestas y otras parecidas que escuchamos en estos días, bueno, en estos meses, soslayan lo fundamental, que sería la respuesta a ciertas preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué nuestros interlocutores soberanistas no aceptan un proyecto de reforma constitucional? ¿En qué discrepan de una propuesta federal? Y sobre todo, ¿pueden darnos razones políticas, no politiqueras, no de mero cálculo electoral, no de mera correlación de fuerzas coyuntural, sino de fondo, razones políticas para justificar ese rechazo a cualquier propuesta que no sea la de la secesión, con la que, por cierto, además de recaudar más dinero, sería de agradecer que se nos explicara qué quieren hacer? Muchas gracias.
Bien, entonces, antes de dar la palabra a los que habéis tenido la gentileza de acudir a esta convocatoria, vamos todavía a pedir a nuestros dos ponentes, si te parece, Rafael, que, además de los comentarios que quieras hacer tú, que debatan un poco entre ellos a propósito de lo que nos han dicho o de lo que todavía nos pueden decir. Entonces, querido profesor Rubio Llorente, escuchado el profesor Manuel Cruz, ¿quieres hacer alguna acotación, presentarle alguna cuestión que te haya planteado la intervención que ha hecho?
Muchas, porque su intervención es muy sugerente y deja muchas preguntas. Yo, oyéndolo, me parece que estoy sustancialmente de acuerdo con él en el juicio de la situación. El primer punto que ha hablado es la concepción de la sociedad de Cataluña y España como dos sociedades cerradas entre las cuales es imposible el diálogo y dentro de las cuales, de cada una de las cuales, el diálogo es innecesario porque no hay más que una postura legítima. He interpretado más o menos. Hombre, a mí eso me parece el colmo de la irracionalidad. En primer lugar, porque Cataluña y España no son entidades monolíticas. Lo he dicho antes, que yo no soy nada partidario de la independencia de Cataluña, pero desde luego mi concepción de España, como he dicho más de una vez, es lo que se suele llamar así, de manera más o menos tosca, la de una nación de naciones, en donde Cataluña y el País Vasco, que ya también Galicia, tiene una postura diferenciada, una historia diferenciada, que exige en consecuencia un tratamiento diferenciado. ¿En qué puede consistir ese tratamiento diferenciado? No es fácil de determinar, pero así son las cosas. Yo soy extremeño, y hace muchos años, porque en la vida de uno, de todo, hace muchos años, fui invitado con el profesor Hernández Gil, que era entonces presidente de las Cortes, a presentar un libro sobre la historia de Extremadura. Pero en mis palabras de presentación, yo elogié el libro, porque el libro estaba bien, pero dije que lo que estaba en desacuerdo era con el título, porque se puede hacer una historia de las muchas cosas gloriosas que los extremeños han hecho en la historia de España, y se pueden historiar los hechos de la historia de España ocurridos en el territorio de lo que hoy es Extremadura, pero que Extremadura no ha sido sujeto histórico nunca. Cataluña sí lo ha sido. Creo que en contra de lo que se dice en el capítulo primero, me parece, del reciente informe del Consejo Asesor para la Reconstrucción Nacional, esa historia de Cataluña ha estado siempre vinculada a la historia de la corona de Aragón primero y a la de la monarquía hispánica después, pero en fin, ha tenido una historia. Y creo que somos muchos los que en esa España supuestamente monolítica pensamos como yo, y desde luego tengo constancia, porque tengo muchos amigos catalanes, que dentro de Cataluña la sociedad catalana tampoco es un bloque monolítico y que hay muchos catalanes que no son soberanistas. Entonces, la negativa a mantener un diálogo porque ya está bien, porque se han acabado los tiempos, porque ya no hay tiempo para más, bueno, es una actitud que me parece, dicho sea con todos los respetos, irracional. Creo, como el profesor Cruz ha dicho, que hay que debatir, que hay que hablar y que no solo negociar. La negociación viene después y hay mucho que hablar y hay mucho que debatir. Hay que hablar del porqué de las cosas y del qué de las cosas antes de hablar del cómo se llega a las cosas, y ahora el debate, la medida en que lo hay, está, y es para mi juicio, como he dicho, uno de los inconvenientes graves del debate sobre el referéndum, el objeto del debate está solo sobre el cómo, y no sobre el por qué. Tan grave o más que la concepción de España y Cataluña como dos entidades monolíticas entre las que no cabe el diálogo porque persiguen objetivos opuestos o contrapuestos, es la tesis concomitante de que tampoco dentro de Cataluña y de España hay ocasión o razón de ser para el diálogo porque no hay más que leales o traidores. Pues no, eso es verdad. Uno puede ser absolutamente leal con Cataluña, como puede ser leal con España, queriendo la independencia de Cataluña o queriendo la no independencia de Cataluña. Pero eso, ese es un defecto, ese es el defecto, la lacra típica de los nacionalismos. Los nacionalismos tienen mala prensa, en general. Pero no todos los nacionalismos son perversos. se dice muchas veces que el nacionalismo alemán llevó a Europa a la catástrofe. Es cierto, pero quien impidió que el nacionalismo alemán se adueñara de toda Europa fue el nacionalismo inglés. Winston Churchill era ciertamente un nacionalista, como ciertamente un nacionalista era el general de Gaulle, que puso en pie la France Libre. Entonces, con esto de las naciones hay que andarse con mucho cuidado, porque nos guste o no, la referencia a la nación sigue siendo indispensable para entender el mundo contemporáneo. Los seres humanos, por unas razones evolutivas muy estudiadas, nos afirmamos en el mundo en gran medida a través de identidades colectivas. Y una de esas identidades colectivas, la muy poderosa, es la identidad territorial. Y así son las cosas. Pero entonces el nacionalismo, en el sentido perverso del término, lo que tiende es a convertir esa identidad territorial en la identidad de quien, de personal de quien lo sustenta, a dar una versión uniforme de eso. Y eso es una perversión, y yo creo que esto estoy absolutamente de acuerdo con lo que ha dicho el profesor Cruz, porque naturalmente eso conlleva también el que las pulsiones, los movimientos políticos se remitan solo a la emotividad, porque no pueden remitirse a la razón. Entonces, si sigo hablando voy a seguir abundando en las razones que ha expuesto el profesor Cruz, y eso no facilita el diálogo. Yo me atrevería a preguntarle al profesor Cruz. Yo en mi modestísima intervención no he hablado más que planteado en términos jurídicos, he planteado una posible construcción jurídica para salir del atasco. Quería preguntarle a él, desde el punto de vista intelectual, ¿qué cree que podríamos hacer para romper con estos tabúes, acabar con estos mitos de sociedades secuestradas?
Bueno, vamos a ver. Si tuviera la respuesta, probablemente ya ni siquiera estaría aquí. Pero
estaría proclamándolo.
Exacto. Pero hay algo que decía José María Fradera hace un par de días en un artículo en El País que me parece que estaba muy bien observado, ¿no? Los lazos, también emotivos, dentro de los pueblos de España, existían y tenían su forma política y eran muy fuertes. Y diversas razones políticas, económicas, etcétera, han hecho que esa percepción casi espontánea que la gente podía tener de, además de pertenecer a su comunidad en sentido fuerte, ¿no?, formar parte de una especie de placenta, un poco más difusa, pero formar parte de lo mismo, eso se ha ido volatilizando. Y ese sentimiento, ese macro sentimiento de una pertenencia de otro orden, pero también de pertenecer a lo mismo, pues ahora es francamente difícil de reconocer. Ahí habría una larga lista de razones que tiene que ver, pues no sé, en fin, desde que cómo funciona el mercado del trabajo, hasta no sé, hasta que la gente no haga el servicio militar, hasta un montón de cosas, ¿no? En todo caso, a mí lo que me parece importante es precisamente para no convertir el debate político en un debate entre emotividades, precisamente ver hasta qué punto esas emotividades enfrentadas requieren ser traducidas al lenguaje político. ¿Me explico?
El mío no es porque lo he quitado, lo he en silencio.
Es que yo no llevo móvil nunca. Tengo a mi mujer enferma y me ha dicho, llévate el móvil. Jamás he usado móvil y les pido a ustedes perdón, no sé lo que es un móvil. Sí. ¡Qué susto!
Bueno, les estaba diciendo, hay una forma de plantear los problemas que ahora tenemos precisamente en clave de enfrentamiento entre, como se dice, enfrentamiento entre nacionalismos. El nacionalismo español y el nacionalismo catalán. A mí me parece que eso, que obviamente tiene una parte de verdad, Es decir, que de la misma forma que hay gente en Cataluña que el sentimiento identitario es el que más le moviliza, ¿sí? Y le moviliza en gran medida a la contra, también, porque lo vemos en televisión, ¿no? Hay mucha gente en el resto de España que le funciona lo mismo. Ahora bien, si concluyéramos aquí el debate, como con tanta frecuencia se hace, creo que estaríamos cometiendo un terrible error. A mí a veces hay gente que me dice, hombre, es que vosotros tal, en fin, los federalistas, en fin, criticáis un lado pero no criticáis el otro. No, no, si no es cuestión de criticar un lado u otro. Es cuestión de hacer crítica política, ¿sí? A lo que ocurre en Cataluña y a lo que ocurre fuera, ¿sí? Y, por ejemplo, analizar, a propósito de lo que comentaba el profesor Rubio Llorente, ¿cuál es el contenido? ¿Qué ha pasado en estos 10 años? ¿Qué ha pasado en estos 10 años? Desde que se inicia el proceso del Estatut hasta ahora. ¿Qué protagonismo ha tenido cada fuerza política? Analicémoslo así, no en términos de Cataluña frente a España. El proceso del Estatut, nos guste o no, se inicia con Zapatero en Madrid y Maragall en Cataluña. Y ahora está terminando todo ese episodio con Rajoy y Mas. En medio ha habido un montón de decisiones políticas que tienen que ser atribuidas a unos y a otros para hacer un correcto análisis político. Plantear, y por supuesto que ahí tendríamos que censurar, pues la enorme, tanta grandeza que pide Rajoy, pues la falta de perspectiva de Estado que tuvo en un momento determinado el PP, todas las maniobras trapaceras, según parece, por lo que leíamos todos en la prensa, con el Tribunal Constitucional, etcétera, etcétera. Pero es en ese contexto. Es decir, creo que aceptar el enredo que se nos propone de Cataluña frente a España me parece que es un pésimo error. Hagamos primero el análisis político y luego ya vendrán las emociones. Lamentaremos o celebraremos. Pero primero tiene que haber urgentemente, creo yo, el análisis político. Luego, además, también creo que si hubiera eso que se llamaba antes, no sé si ahora se utiliza la expresión, en nuestra época, voluntad política. Si hubiera voluntad política, no sería tan complicado restablecer un tipo de conexiones profundas, personales. Todo el mundo, cuando reconstruye su biografía, todo el mundo tiene todo un entramado de relaciones con un sitio, con otro, y no sería tan difícil reactivarlo. Yo creo más bien que lo que se está haciendo es una violencia sobre las personas, incluso sobre los ciudadanos de Cataluña, para que sean también monolíticos en su identidad. A mí, sinceramente, no quiero entrar en absoluto, porque sé que es territorio minado en el asunto de las lenguas. Pero a mí, sinceramente, me entristece que una persona que ha manejado una lengua, que conoció a lo mejor a su mujer en una lengua, que, en fin, que se le declaró en una lengua, que sus palabras de amor son en esa lengua, por razones doctrinales, crea que tiene que cambiar la lengua y hablar con esa misma persona, de la que se enamoró, a la que se declaró, etcétera, etcétera, que tiene que hablarle, que tiene que dedicarle palabras de amor en otra lengua. A mí me da pena, sinceramente, no me parece deseable. Y porque eso forma parte de la identidad compleja, de la identidad plural que todos tenemos. Es decir, ni la sociedad es monolítica, ni los individuos son homogéneos. Nadie es de una pieza. Todos somos de una pieza. Y lo que tenemos que hacer es, de alguna forma, concederle valor a todas las piezas y no prohibirnos algunas.
Vamos a ver. Yo voy a intervenir para hacer dos reflexiones y dos preguntas que nos ha pedido en ese parte del diálogo en el que participo, dos reflexiones y una pregunta al filósofo y otra pregunta al jurista. Yo creo que a lo que hemos asistido también, que estamos hablando del título del debate, sociedades secuestradas, es a una banalización de los conceptos que articulan lo que ahora se llama relato. Hemos banalizado los conceptos, tanto en Madrid como en Barcelona. Una banalización del lenguaje de brocha gorda, la que han caído aquellos que utilizan términos como nazismo, holocausto, genocidio, para referirse al movimiento independentista y que se descalifican a sí mismos. Pero también existe una valorización del lenguaje más sutil en Cataluña, del déficit fiscal hemos pasado al expolio fiscal, es decir, a la acción de despojar con violencia, RAE, diario de la Real Academia Española. De la proyección exterior hemos pasado a la internacionalización del conflicto o la utilización del llamado derecho a decidir como sucedáneo del derecho de autodeterminación. Yo prefiero hablar de principio democrático y recordar, como lo hace Stefan Dion, que participó en la ley de claridad que ahora se ha abocado, que no se puede banalizar las excepciones. Dice él, buscó un actor exterior, el ideal democrático, y por eso pregunta al filósofo, el ideal democrático alienta a todos los ciudadanos de un país a ser leales entre sí, más allá de las consideraciones de lengua, raza, religión o pertenencia regional. La secesión es un ejercicio raro e inusitado en democracia, por el que se elige a los conciudadanos que uno desea conservar y a los que desea convertir en extranjeros. Una filosofía de la democracia basada en la lógica de la secesión no podría funcionar, ya que incitaría a los grupos a separarse en vez de entenderse. Esto no significa que un Estado democrático deba rechazar cualquier solicitud secesionista. Ante la voluntad clara de secesión, el Estado puede llegar a la conclusión de que aceptar dicha secesión es la solución menos mala. Esa es la reflexión que hago. Es decir, creo que también en esa banalización de los términos se ha planteado el derecho a decidir casi como el referéndum de la Diagonal. Perdonen la cuestión. No, es, como dice Stefan Dion, un ejercicio raro e inusitado en democracia en el que se puede llegar a aceptarla esa solución como la solución menos mala. Y por eso también recabo la opinión del filósofo, porque pienso que en el siglo XXI la tarea del cual afrontamos es la de administrar la complejidad, más allá de lo que dispongan las leyes españolas, europeas e internacionales, desde el punto de vista de ejercicio de la democracia y de la administración de esa complejidad de la que Cataluña ha dado ejemplo histórico de cómo administrarla, plantear esa cuestión, obligarnos a decidir en la Europa del siglo XXI, lo encuentro filosóficamente hablando, desde mi profunda catalanía y catalanismo, un contrasentido. ¿Cómo lo ve el filósofo?
Bueno, intento contestar y luego, si me permites, le quería hacer una pregunta al profesor Rubio Llorente al hilo de esto, ¿no? Yo creo que, por supuesto, no solamente se ha banalizado el lenguaje, sino que también se ha instrumentalizado el lenguaje, no siempre de una forma, digamos, clara o deseable. Es decir, creo que también se han ido lanzando, han ido deslizando, mejor dicho, en el lenguaje, a través del lenguaje, mensajes que iban calando. Hay algo que se ha señalado muchísimas veces, ¿no? Desde el punto de vista, y no lo he señalado yo, lo han señalado, en fin, académicos de la lengua, en fin, escritores, lingüistas, tal. Bueno, sustituir la palabra España por Estado español, incluso en el mapa del tiempo, bueno, es algo que chirría, pero que no parece que sea inocente. No parece que sea inocente. Lo digo por una razón, y es porque resulta que a lo mejor tendría un poco más de sentido decir si acaso el Estado español nos roba. Pero es curioso, entonces no es el Estado español, entonces es España. España nos roba, pero en el Estado español llueve. Si fuera al revés, lo podría entender, y poco, pero lo podría entender. Y así es como se han utilizado las palabras, y por cierto, no es una casualidad. Se ha comentado mil veces cuando ha estado a punto de haber un cambio en la dirección de los medios de comunicación, se ha planteado la decisión o no de cambiar esas palabras, es decir, que ahí había una carga. En el lenguaje, además de banalizarlo, además de eso, se ha utilizado, yo creo que a veces de una forma, parece poco clara, ¿no? Respecto a esto que tú comentabas, bueno, a mí me interesa mucho la cuestión de la historia y la reflexión sobre la historia. Entonces, en filosofía, que utilizamos unos palabras muy extraños, utilizamos siempre el término contingente, como lo opuesto a lo necesario, ¿eh? Contingente es lo que podría ser de otra manera, necesario es lo que solo puede ser de una manera. Bueno, pues bien, en la historia todo es contingente. Todo es contingente. todo, ¿eh? Los imperios, los pueblos, las naciones, todo es contingente. Todo podía haber sido de otra manera. Por tanto, en ningún caso el punto de partida puede ser esto, una especie de unidad preexistente de nada. Eso es metafísica histórica. No tenemos que hablar de unidad, tenemos que hablar de unión. Unión que surge de el acuerdo entre libres voluntades de ciudadanos. Ahora, eso sí, eso no es algo, digamos, que se pueda estar haciendo y deshaciendo a cada momento. Eso ha de adoptar un cauce y las decisiones de nuestros antepasados, tal, las vamos asumiendo, etcétera, etcétera. Pero sobre la perspectiva de que, claro está, eso es contingente. Ahora, una contingencia, por así decirlo, asumida por generaciones y generaciones, es una contingencia que nos ofrece garantías. Es una contingencia máximamente razonable. Una contingencia que va cambiando cada dos por tres, bueno, eso es prácticamente anecdótico. Y parece que esta contingencia de la unidad es la contingencia que efectivamente funda las sociedades, funda a los pueblos y funda las macroentidades como la Unión Europea. O sea, que en ese sentido es algo así como casi casi una condición de socialidad, la tendencia a la unión. Mientras que el otro, evidentemente, es lo que se ha dado a llamar pues el egoísmo de las naciones. Entonces, llamémosle por su nombre. Llamémosle por su nombre. Yo lo que le quería preguntar al profesor Rubio Llorente era respecto a la cuestión de que enlaza con lo que comentaba Rafael Yorba, ¿no? La banalización de las palabras, el uso a veces tendencioso de las palabras, o, bueno, una especie de deslizamiento de los significados que todos hemos podido ver, en los últimos meses. O sea, hablar de empezó hablando de concierto económico o de cupo, pasar a concierto, ir deslizando de forma sutil los términos, ¿no? Y con el referéndum, también es consulta, en fin, va variando. Una de las expresiones, una de las cosas que más han dicho las autoridades, no digo comentaristas, no, autoridades, es, bueno, hemos de hacer una consulta para saber lo que piensan los catalanes. Eso, en fin, todos lo hemos podido ver, para saber lo que piensan los catalanes. Claro, si yo debo reconocer mi perplejidad de que se utilice una consulta, como el que dice, para hacer algo así como, en fin, un sondeo del CIS. Pero bueno, en fin, vamos a aceptarlo, ¿eh? Hacer una consulta para saber lo que piensan los catalanes, como si no hubiera otro medio de saberlo, por cierto, como si no hubiera otro medio de saberlo. Como si, por ejemplo, todos los partidos que se declaran a favor de la independencia, más o menos, no tenían la ocasión de incluir en las últimas elecciones autonómicas un punto específico en el que eso se dijera. Bueno, si se hubiera puesto con toda claridad, una información no se hubiera aportado, digo yo, en fin, en mi ingenuidad de ciudadano. Pero dejemos esto de lado. Aceptemos eso que dicen de que hemos de hacer una consulta para saber lo que piensan. Claro, pero si es para saber lo que piensan, entonces ya no es una consulta para la secesión, porque puede haber diversas opciones. Entonces, en los últimos tiempos, hay quien dice, bueno, pero es que como lo que piensan son cosas distintas, no tiene caso preguntar sí o no, porque siempre la gente dirá, oye, es que me estás metiendo en un paquete que no me interesa, no me pongas a mí en la opción o soberanismo o unionismo. No, las personas que están, supongamos, en Cataluña y fuera de Cataluña, a favor de una profunda reforma constitucional, no se identifican ni con una cosa ni con otra. Si la consulta es para saber lo que piensan los catalanes, entonces debería contemplarse esto, ¿no? Porque si no, claro, es lo que pasa, que mucha gente dice, no, es que tú en el fondo eres un unionista. Yo, no, es que no soy un unionista. No, lo eres, no lo sabes, pero lo eres. Bueno, pues ya está, pues seremos unionistas, ¿no? Entonces, si efectivamente, pregunto, desde mi radical ignorancia en este asunto, la consulta es para saber lo que piensan los catalanes, ¿seguiría manteniendo este esquema o cree que tendría sentido, si se tratase de una consulta, abrir el abanico?
Paco, perdona, profesor, enseguida tienes la palabra. Es que me siento interpelado por la cuestión meteorológica y quería hacer una precisión. Tengo escrito y mantenido con firmeza que mientras
no se disuelva el Instituto Meteorológico Nacional y no se entreguen esas competencias a cada una de las autoridades en sus regiones, autonomías, nacionalidades o lo que sea, no habrá de verdad posibilidad de ir adelante. Porque mientras cada uno de esos territorios no pueda hacer el pronóstico que le convenga, yo he vivido en Cantabria y he visto la indignación de algunos hoteleros. Oiga usted, ¿vio la televisión? Pues sí, vio lo que decían, que chubascos sobre Cantabria. ¿Ha visto usted que mañana cómo ha amanecido? Pues sí, Juanjo, lo he visto. ¿Y qué? Pues claro, nos han cancelado las reservas y tal. Por la noche, por la tarde diluviaba. Pero bueno, si ellos hubieran podido asegurar en su pronóstico del tiempo que iba a lucir el sol, pues se hubieran multiplicado las reservas, se hubiera generado empleo y estaríamos en una situación a la que nos quiere llevar Rajoy y no le acompañamos. Entonces, perdón, quiero decir, primero, transferencia de las competencias meteorológicas. Segundo, es que me ha entusiasmado, llueve en el Estado español y nos roba España. Me ha parecido una cosa realmente espléndida y que tiene una gran capacidad de desarrollo. Y el cambio de terminología en el asunto meteorológico. Porque, claro, yo dirigí un informativo en Telecinco y quise por todos los medios cambiar una cosa tan pequeña como esto. Que en lugar que se dijera el tiempo, se dijera la temperie. Porque yo siempre he visto que una cosa es the time y otra cosa es the weather. Y no hay, no, el tiempo meteorológico y el tiempo, digamos, cronológico, pues están perfectamente diferenciados y nuestra lengua, vamos, la lengua de algunos, el castellano, lo tiene también muy diferenciado. Porque existe la palabra temperie que quiere decir exactamente weather. Pues no hubo forma. Estuve 3 años y no hubo manera. Y tuve discusiones con la gente del Instituto Meteorológico Nacional. Y no quiero indignarme más. Paco, responde.
Bueno, vamos a ver. Hombre, yo entiendo que no quisieran cambiar el título de tiempo por temperie por las razones que ha dicho antes Manuel Cruz. Porque lo contingente a lo largo del tiempo ya convirtiéndose en necesario, y en el uso léxico español pues no se dice temperie sino que se dice tiempo para referirse al tiempo meteorológico. Bien, a las cuestiones voy a intentar contestar a las cuestiones que Jorba ha planteado al filósofo en términos filosóficos para darle también una respuesta modestamente filosófica a Manuel Cruz. Y para que, como hay algún matemático presente, empezaré por la matemática. Gödel. Como saben ustedes, Gödel ha demostrado que la matemática no puede demostrar los postulados de los que parte. Se dice en una frase chusca que aprendí de un matemático catalán, dicho sea entre paréntesis, lo que Gödel dice es que la matemática es una ciencia que no sabe de lo que habla ni si lo que dice es verdad. Pues bueno, algo parecido sucede con la democracia. La democracia solo funciona si hay previamente una decisión no democrática. Esto es así de simple. La democracia funciona de acuerdo con la regla de la mayoría. Y la regla de la mayoría implica un acuerdo previo en el que todos se ponen de acuerdo en que se va a aceptar la regla de la mayoría. Esto en las doctrinas pactistas de la Ilustración está muy claro. El pacto social o contrato social, o como se le quiera llamar, implica la unanimidad. Lo cual, dicho sea también al hilo, explica que la exigencia de que un referéndum de esta naturaleza exija un quórum de participación muy alto y un voto favorable, le digo, muy alto, está porque, como también dijo Rousseau en sus consideraciones sobre el gobierno de Polonia, las decisiones democráticas han de estar tanto más cerca de la unanimidad cuanto más cerca estén del pacto social. Y la creación de una comunidad política nueva, y eso implica la secesión, es en cierto sentido una reiteración de, es una, un pacto social nuevo que crea una comunidad política nueva antes inexistente. Eso hace que la equivocidad que Rockwood ha denunciado entre el referéndum y la consulta cobre mucho sentido, porque si lo que se quiere es la creación de una comunidad política nueva, lo que se pide no es la manifestación de una opción, sino la afirmación de una voluntad. Y la afirmación de la voluntad no es susceptible de alternativa. Pero al mismo tiempo, entonces no se habla de referéndum como creación de una comunidad, sino una consulta. Y claro, y si lo que se trata de hacer es una consulta, y una consulta sería lo único que reflejaría razonablemente la diversidad, la pluralidad de opciones presentes dentro de la comunidad catalana, entonces es otra cosa distinta y exige otros planteamientos distintos que tienen que ver con lo que yo he intentado sugerir antes, de que quizás las preguntas podrían estar encadenadas, aunque reconozco que es sumamente difícil encadenar preguntas claras. Pero, bueno, todo esto debería ser objeto de discusión y de debate. No referéndum sí, no referéndum no, sino qué es lo que queremos hacer exactamente al dirigirnos directamente al pueblo de Cataluña. Tú has sugerido antes lo de que una posibilidad sería la de que los partidos políticos en las elecciones al Parlamento incorporaran todos, si era eso lo que quería, una opción independentista. Supongo que esa observación va dirigida contra un partido determinado, pero aprovecho esto para decir que a mi opción, a mi juicio, esa opción de las elecciones plebiscitarias es un puro disparate. En España hemos tenido elecciones plebiscitarias, por ejemplo, las célebres elecciones municipales del 12 de abril de 1931, en las que los partidos se presentaban realmente solo con la opción monarquía-república. Pero claro, eran elecciones municipales. No tenían que ofrecer un programa de gobierno. Hacer unas elecciones plebiscitarias en las que los partidos ofrezcan solo la opción entre independencia o no independencia es entregar al pueblo de Cataluña, atado de pies y manos, a un Parlamento que no ha dicho, cuyos componentes no han dicho lo que van a hacer en materia de pensiones, en materia de orden público, en materia de seguridad social, en materia de infraestructura, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, a mi juicio, eso es una fórmula cualquier cosa menos democrática. Aparte del artículo de Fradera, al que se ha referido antes, libro de Fradera, Colonias para después de un imperio, algo tendría que también que enseñar sobre nuestro presente. Hay un artículo publicado también aquí en Barcelona hace algo más de un mes, tal José Luis Álvarez, a quien no tengo el gusto de conocer, llamaba algo así como la democracia radical o la Cataluña radical. Efectivamente, unas elecciones plebiscitarias son el colmo de la radicalidad. Eso es la renuncia a tomar postura sobre las cosas que hay que hacer cada día. Y las cosas que hay que hacer cada día, eso, muy importante, son gobernar. Seguramente no he contestado a ninguno de los dos, pero con la mejor voluntad he intentado hacerlo.
Profesor, quiero decirte que José Luis Álvarez, que has citado, profesor en París, en la Escuela de Negocios, está ya comprometido a participar en uno de estos debates.
Sí, solo quería comentar una cosa. Queda claro que yo no estaba planteando, digamos, la idea de que unas elecciones plebiscitarias fueran una buena salida, sobre todo todo ahora y presentarlas como alternativa a tal. Sino, no, lo que estaba diciendo era que creo que hubiera sido bueno para la ciudadanía de Cataluña ir sabiendo, conforme este proceso estaba en marcha y se iba incluso acelerando, ir sabiendo si las formaciones políticas, no en unas elecciones plebiscitarias, en unas elecciones, digamos, normales, que no tengan este carácter, si ese punto estaba. Por supuesto que estoy de acuerdo contigo en que unas elecciones plebiscitarias no sé muy bien qué sentido tienen, pero por lo menos que explicitaran ese punto. Porque yo creo que hay una cosa que es relevante en lo que está pasando. Y, en fin, no me quiero autocitar, simplemente quiero advertir que me estoy repitiendo. Algo que dije, en fin, hace pocos días en un artículo, ¿no? Es que yo creo que una cosa que está pasando muy significativa es que las formaciones políticas, de alguna manera, parecen estar renunciando a la iniciativa política y adoptan una actitud, en cierto modo, subalterna. Subalterna a los movimientos sociales, populares, etcétera, ¿no? Claro, eso enunciado queda muy bien decir, no, yo presto atención a lo que el pueblo dice. Sí, pero además de prestar atención a lo que el pueblo dice, que está muy bien, sobre todo si se presta atención a todo lo que el pueblo dice, porque el pueblo dice muchas cosas y parece que solo se escuchan unas y otras no. Pero bueno, además, creo que las formaciones políticas no pueden renunciar a la responsabilidad de decir, no, es que este es mi planteamiento. Creo que esto es lo deseable. Y si en un momento dado hay sectores de la población que no están a favor, intentaré convencerles, o están en contra. Mientras que yo percibo cada vez más por parte de los responsables políticos un lenguaje de algo así como, yo acompañaré al pueblo de Cataluña donde el pueblo de Cataluña quiera. Bueno, pero ¿usted quiere? ¿Le parece ese el mejor lugar para ir? No cabe la posibilidad de que usted piense, bueno, sectores del pueblo de Cataluña van por ahí, pero yo creo que sería mejor otra cosa. Y en ese sentido, yo creo que, y me parece que es muy claro, en Cataluña eso ha sido muy claro. El día 10 de septiembre del 2012, la reivindicación era una. El día 10, el día 12 era otra. Porque el pueblo de Cataluña había hablado. Me parece totalmente legítimo. Pero a mí me da la sensación de que las propuestas políticas deberían mantenerse con un poco más de firmeza. ¿O es que la propuesta del día 10 de septiembre tenía tan poco fundamento?
Yo creo que yo no he creído nunca en el espontaneísmo de Rosa Luxemburgo. Yo creo que no se puede uno escudar en el espontaneísmo creador de las masas. No, el político está para proponer opciones inteligentes y deliberar con otros políticos y ofrecer a la sociedad en su conjunto la posibilidad de argumentos para decidir en favor de una u otra opción, pero no simplemente ponerse a la cabeza de la manifestación.
Ángel, yo pienso que habría que también hay gente que abrir un pequeño turno del público, pero yo solo para terminar sí que quiero plantear una pregunta de periodista al profesor Rubio Llorente. Más allá de la primera, segunda, tercera vías, etcétera, etcétera, que hemos visto estos días en los diarios. La pregunta ¿es posible retomar la senda de la Constitución que nos dimos en 1978 con una puesta al día que incluya el reconocimiento de Cataluña, de los hechos diferenciales, de la simetría competencial y simetría en derechos y deberes que ha explicado literalmente el amigo Juan José López Burniol? Los instrumentos de matriz federal, una financiación basada en el principio de ordinalidad, elementos de regeneración democrática, etcétera, 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 sería esta una respuesta por elevación que nos permitiría que volviésemos a decir juntos y nos diésemos la oportunidad de un nuevo comienzo. ¿Es posible?
Teóricamente es posible. Políticamente no lo sé. Yo estaría a favor, pero naturalmente, como España es plural, mi opinión es sola una entre otra. Lo que usted está planteando, en términos muy simplistas, es si una posibilidad que habría la Constitución del 78 quedó obturada o no con la famosa fórmula del café para todos. dicho de manera simplista, es eso lo que usted ha planteado. ¿Se puede poner en cuestión esa fórmula ahora? Pero no sé, a mí me gustaría que fuera posible hacerlo, porque me parece más adecuada a la realidad que la contraria. Ahora, eso requiere una capacidad de creadora de los dirigentes políticos y una capacidad de suscitar la adhesión de una gran parte de los españoles que son opuestos a esa fórmula. No porque sean opuestos a Cataluña, sino porque son opuestos a la desigualdad. Este es el problema que venimos arrastrando desde hace muchos años, desde antes del 78, cuando se debate la Constitución del 31 y el célebre discurso de Ortega sobre la emulación de demás. Bueno, en eso estamos en ese es nuestro problema, en el que estamos atascados desde hace mucho tiempo. Yo creo que nuestra Constitución hubiera sido distinta si, en lugar de hacerse cuando se hizo, se hubiera hecho después de las leyes de devolución británicas a Escocia y Gales, porque ahí sí que hay un sistema asimétrico, digamos. No asimilado por todo el pueblo británico, porque durante mucho tiempo se habló de la Westlothian Motion, que era una moción presentada en el Parlamento Británico por el representante del distrito de Westlothian, en que decía que no podía tolerar que los escoceses y los galeses votasen en las cuestiones que afectaban al distrito de Westlothian, en cambio él no pudiera votar sobre los... Este es un problema, una tensión que hay entre igualdad y diferenciación. Es una cuestión muy compleja, a la que yo creo que deberíamos intentar por todos los medios dar una solución y debatir sobre ello. El plantear la cuestión en términos estrictamente económicos o más exactamente fiscales. Es decir, ¿se le puede ofrecer a Cataluña un régimen fiscal como el que tiene el País Vasco? Asimetría la tenemos. En el plano fiscal, pues el País Vasco y Navarra implican indudablemente una asimetría. El argumento que se da contra esa posible extensión es que, bueno, es que el País Vasco representa el 3 o el 4% del PIB y Cataluña representa el 22%. Bueno, ese es un argumento desde el punto de vista ético poco consistente, digamos, ¿no? Habría que, quizás se podría, voy a decir cosas gravemente peligrosas, pero quizás habría que reformular la concepción del sistema de concierto, de convenio, Vasco-Navarro, porque yo creo que entre las obligaciones generales de un Estado contemporáneo, de un Estado del siglo XXI, no está solo la defensa, las relaciones exteriores, está también la seguridad social. Y que entre las contribuciones que una parte del Estado que tiene un régimen de concierto, de convenio, debe hacer a los gastos generales del Estado, hay que incluir la de seguridad social. Y eso, no, eso es así. Eso es así. Eso no quiere decir que esas obligaciones de seguridad social no hagan posible, en contra de lo que muy frecuentemente se dice, no hagan posible un régimen diferenciado a partir de un nivel mínimo. Debe ser posible que las prestaciones se diversifiquen a través de un nivel mínimo. Pero como les decía a ustedes antes, el problema, los problemas económicos no son los únicos problemas existentes. Hay problemas de mucha más de solución, mucho más difícil, porque son seguramente problemas que tienen un contenido simbólico. Eso es muy difícil tratar jurídicamente, pero en fin, yo creo que debe ser posible conseguirlo y en todo caso vale la pena intentarlo.
Bien, lo bueno de los recitales, de las óperas, de todo esto y de las lecciones es que queden cosas pendientes para la próxima ocasión, de manera que cumpliendo el horario que nos hemos dado, que era este de las 2 de la tarde, pues vamos a levantar la sesión, no sin agradecer. Se nos ha dicho que era mejor que termináramos a las 2. En realidad, pueden ustedes decir, han traído aquí su teatrillo, lo han presentado y se marchan.
El retablo de Maese Pedro.
Pero es que esto es así. Vamos a continuar, vamos a venir en el mes de diciembre. Noviembre va a ser en la Fundación del Diario Madrid, en la calle Larra, enfrente del restaurante El Puchero, y diciembre va a ser seguramente aquí otra vez, y podemos empezar la sesión del revés, empezando por las preguntas. Empezamos por las preguntas y seguimos con los ponentes. De todas maneras, procuraremos que el desalojo de la sala sea, digamos, pautado, en orden, y no, puesto que no somos multitudes, y que haya la posibilidad de acercarse a los ponentes y minutos de debate con él mientras lentamente nos dirigimos al sitio donde vamos a reponer energías. Entonces, muchísimas gracias a los ponentes, a los moderadores, a los anfitriones, a quienes han tenido el detalle, en fin, de responder a nuestra convocatoria, y levantamos la sesión repitiendo lo que dice el título de estos debates: España plural, Cataluña plural. Muchas gracias.